Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Hoy es jornada de emociones para esos profesionales que cuidan de nuestra seguridad, que atrapan ladrones, que investigan tramas complicadas de narcotráfico, en fin, que impiden que se cometan delitos o que detienen a los que cometen esos delitos. Son siempre los buenos de la película, los policías, y hoy celebran su día. Lo hacen recordando a los que ya no están y también distinguiendo a esos compañeros que han destacado por su trabajo. Es el Día de la Policía y COPE Sevilla no podía faltar en una jornada de emociones como esta. Allí se ha plantado, para no perderse nada, ningún detalle, nuestra querida Ana Sánchez Germain. Ana, ¿qué tal? Muy buenas, acabas de llegar.
Muy buenas, Irene, sí.
Ya... Todavía con la emoción, ¿eh?
Totalmente, vamos. Se notaba en el ambiente, o sea, ya en nuestra calle, calle Rioja, que está cerca de la plaza donde se ha celebrado este gran acto, se sentía ese ambiente, ¿no?, de orgullo que se percibía nada más llegar allí. Un montón de policías, muchísima familia, y no solo familia, había un montón de vecinos de la ciudad ahí para homenajear a todos estos policías que de la gran labor que hacen todos los días, ¿no?
Es un día, como yo decía, de emociones, tanto para los agentes como para los que hemos tenido en alguna ocasión la posibilidad de acudir profesionalmente trabajando, y también para familiares, amigos que los acompañan en este día, como digo, porque tienen esa emoción a flor de piel y esa vivencia, y al final pues es un día especial para todos. Y es cierto que cuando yo he ido a trabajar y he cubierto este acto, me he encontrado también con muchos sevillanos que pasaban por allí y se sumaban a un momento pues único, ¿no?, de reconocer los méritos de esa policía que está ahí, como yo decía, pues para cuidar de nuestra seguridad, para ayudarnos y para que entendamos que el uniforme al final pues marca una vida de servicio de estos profesionales. ¿Qué te has encontrado por allí, Ana?
Pues mira, yo la verdad que destacaría dos momentos clave para mí me han resultado bastante emocionantes, que por un lado ha sido pues obviamente la entrega, ¿no?, de estas condecoraciones, porque era pues eso, iban pues formando, ¿no?, en formación, al son de pasos dobles como la turuta o el soldadito español. Uh-huh. Y entonces la verdad que el ambiente y la atmósfera que se ha generado me ha parecido súper bonita y súper memorable. Y luego también destacaría el momento en el que han conmemorado, han hecho el homenaje a los ángeles caídos. Uh-huh. Porque ha sido un instante que es toda la plaza, a pesar de todas las personas que había, se ha quedado en silencio, y yo creo que a más de uno nos ha puesto la piel de gallina.
Qué bonito, la verdad, qué bonito. Bueno, había recogido también algunos testimonios muy interesantes también y muy emotivos. ¿A quién vamos a escuchar?
Pues mira, en primer lugar vamos a escuchar al jefe de la Policía Nacional en Andalucía Occidental, Andrés Martín Garrido, que bueno, ha querido reconocer y recordar algunas de las actuaciones más importantes llevadas a cabo durante todo este año, destacando sobre todo la labor del grupo de los GOES.
Quiero destacar entre los condecorados el trabajo desarrollado por el Grupo de Operaciones de Especial Seguridad de esta jefatura superior, nuestro GOE, un grupo táctico formado por magníficos profesionales que solventan intervenciones de alta peligrosidad y cuya totalidad de sus miembros serán hoy condecorados en este acto, haciéndolo dos de ellos con la Cruz Roja al mérito policial por su participación en distintas intervenciones en las que fueron recibidos con disparos por parte de delincuentes a los que iban a detener.
Pues sí, que ha tenido que ser emocionante cuando se ha dirigido a todos los agentes, el jefe de la policía, y les ha reconocido esos méritos. Méritos como los que se han reconocido en casos muy concretos que han sido distinguidos por sus compañeros y que han recibido, pues eso, una medalla.
Sí, de hecho hemos tenido el placer de hablar con algunos de ellos. Uh-huh. Y conocer su historia, ¿no? Como por ejemplo la de Raúl López, que ha recibido el mérito policial con distintivo blanco por su actuación fuera de servicio el pasado 1 de mayo en Triana.
A ver.
Pues nada, fue el día 1 de mayo, estando libre de servicio, estando en un cumpleaños familiar, en un establecimiento de hostelería de allí del barrio, pues en un momento dado pues me percaté que olía mucho a quemado, y una de esas veces que miré para mi lado derecho, vi que el edificio, por la quinta o sexta planta, salía mucho humo, y claro, me extrañó un montón. Seguí mirando, cada vez salía más humo, automáticamente pues corriendo llamé al 112 para que activaran el servicio de bomberos. Ya me puse yo a buscar la entrada de la zona del edificio hasta que la pude encontrar, porque era una era una plazoleta y claro, di la vuelta al edificio hasta que pude ver la entrada en la puerta de entrada. Estaba abierta, me pude acceder, ya había bastante humo, bajaban personas, entonces lo primero que hice fue desalojar a los de las primeras plantas como pude, las dejé a buen recaudo fuera. Hubo ciudadanos vecinos de allí que también echaron un momento una mano, solicité que por favor me trajeran manta o sábana y a los del bar me dieron botellas de agua para poderme la liar en la cara, por lo menos para poder respirar, si no era inviable que pudiera llegar a la quinta o sexta planta. En un momento dado también colaboró conmigo otro jefe que también estaba cerca fuera de servicio y entre los dos pues pudimos desalojar completamente el edificio. El jefe se quedó entre la séptima y la sexta planta en la azotea, pudieron salir vecinos por las azoteas adyacentes. Y yo terminé de bajar a lo que nos quedaba, pero cuando estuvimos reunidos abajo, los bomberos no habían llegado y tuve que decirle a los vecinos, una vez que separamos a los vecinos de los que estaban allí de curiosos, si faltaba alguien que echaran en falta a alguien mayor, y me dijeron que sí, que había una persona en la quinta planta, en la del incendio, que era una mujer mayor y que no estaba. Pues entonces automáticamente volví a subir ya, con el cansancio de la adrenalina y tal, con el humo. Pude llegar otra vez a la quinta planta del incendio, la mujer me pudo abrir la puerta, la puse a buen recaudo dentro de su terraza, que era completamente abierta, la pude sentar allí, y en el momento de salir ya llegaron los bomberos, ya se hicieron cargo ellos de la intervención, ya yo pude bajar, y afortunadamente pues, todo salió bien, no hubo ningún herido, excepto una de las personas que tuvieron que llevarla al hospital, pero bueno, tanto el jefe como yo, como casi todos los vecinos, no tuvieron ningún tipo de problema y todo salió bien, gracias a Dios.
Pues gracias a Dios, porque tal y como lo ha relatado Raúl, la verdad es que pone un poco los pelos de puntas y es lo que lleva dentro, en su ADN, esa vocación de servicio para decir, está pasando esto, yo no estoy ahora mismo con el traje de policía puesto, estoy disfrutando de mi tiempo libre, pero rápidamente se lió la manta a la cabeza y se puso manos a la obra para salvar a todos los vecinos de ese edificio. En fin, nuestro reconocimiento y nuestra enhorabuena a Raúl y a todos los agentes. Más distinciones también, que habéis tenido ocasión de charlar con los protagonistas cara a cara.
Sí, otra de las distinciones, han reconocido pues la labor tan importante que tiene la unidad de intervención policial. Y hemos hablado con Óscar, que bueno, reconocía el año especialmente intenso y lleno de eventos que han tenido que cubrir en la ciudad.
Pues ahora ya, porque ya llevo más de 11 años en la unidad, entonces nos han concedido ese distintivo a algunos de nosotros. Muchos eventos, muchos actos, las cumbres a las que nos hemos estado desplazando estos últimos años, muchos eventos. Sí. No, los últimos años además aquí en Sevilla que se han estado jugando las finales de la Copa del Rey y se han estado disputando aquí y Sevilla pues ha tenido una parte importante del trabajo.
Pues hablando de cumbres, los pobres qué calor pasaron en la cumbre de la ONU en Sevilla en el pleno mes de junio, con una ola de calor tremenda, más de 40 grados y a pleno sol. Así que también nuestro reconocimiento para esa tarea tan difícil en aquellos momentos que tuvieron que realizar y tantas horas a pie de calle, controlando que tantos jefes de Estado estuvieran seguros aquí en nuestra tierra. Gracias, Ana, como siempre, por acercarnos los detalles de un día tan emocionante para los agentes de la policía aquí en Sevilla.
A ti, Irene.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Con Cuántica la tranquilidad se instala en tu casa. Placas solares con batería por menos de 2.000 euros, gracias a las subvenciones únicas en Andalucía. Y además, un año entero con tu factura de la luz a 0 euros. Más ahorro, más energía limpia y sobre todo, la tranquilidad de no preocuparte por tu factura de la luz. Entra en cuanticarenovables.com.
...12:39, soy Irene Ramos y hasta ahora te voy a hacer unas preguntas. ¿Vives en una comunidad de vecinos? ¿Te ha tocado ser presidente en alguna ocasión? ¿Has tenido conflictos con los vecinos por la celebración de alguna junta? Pues si has respondido afirmativamente, esto que te voy a contar ahora te interesa y mucho. Bueno, pues un tema que toca de cerca a miles de sevillanos, las comunidades de vecinos y concretamente las juntas de propietarios. Los administradores de fincas, escucha esto, han dado la voz de alarma sobre la cantidad de problemas y la inseguridad legal que genera realizar esas juntas de manera incorrecta. La clave, dicen, está en la figura del profesional colegiado. Y precisamente de eso hablamos con una profesional, con la presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, Mariló García. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenida a COPE Sevilla.
Hola, buenos días, muchas gracias.
La verdad es que todos tenemos en mente algún problema en una comunidad de vecinos. Todos hemos vivido y vivimos en comunidades de vecinos y efectivamente hay veces que las juntas de propietarios son muy, pero que muy complicadas, ¿verdad, Mariló?
Sí, la verdad es que sí. Se complican, tienen sus dificultades, tanto técnicas como jurídicas, y es muy importante que se desarrollen de la mejor manera posible para que luego no tengamos ningún problema a posteriori.
Claro, el mensaje de los profesionales es muy claro. El hacer mal una junta de propietarios es precisamente un foco de conflictos. Entonces, con lenguaje sencillo y con algunas claves, ¿por qué es tan delicado este trámite? ¿Qué consecuencias puede tener?
Pues mira, es delicado el trámite porque, bueno, la junta de propietarios, digamos que es el órgano de gobierno y el núcleo principal por el que se rigen las comunidades de propietarios. Entonces, adoptar acuerdos que no sean válidos, que puedan ser impugnables o que puedan ser nulos por ir contra ley, pues puede ocasionar muchísimos, no solo molestias, sino inconvenientes hasta económicos en una comunidad de propietarios. Por ello, es muy importante que se sigan los requisitos que establece, lógicamente, la ley para la adopción de estos acuerdos, para que luego, como digo, no nos llevemos una sorpresa desagradable en este sentido.
Ustedes precisamente han elaborado una lista con los errores que serían los más comunes. ¿Cuál diría que es el fallo más frecuente en las comunidades de vecinos que precisamente no cuentan con un administrador colegiado?
Pues dentro de los fallos más importantes está, primero, no convocar con los plazos que establece, los plazos legales que establece la ley. Por ejemplo, adoptar acuerdos que no estén incluidos en el orden del día, lo cual puede causar o causa indefensión a aquellas personas que por cualquier motivo no han podido asistir a la junta y luego se encuentran pues que se ha adoptado unos acuerdos que no tenían previsto su adopción. Celebrar juntas sin tener el quórum necesario para ello. No respetar el sistema de mayorías. La ley establece para según qué tipo de acuerdo unas mayorías específicas. Entonces, si no respetamos ese tipo de mayorías a la hora de adoptar el acuerdo, pues también podemos tener problemas de invalidez del mismo. Y también, pues por ejemplo, permitir que a los propietarios que tienen deudas con la comunidad se les permita que voten, que tampoco está permitido por ley. En fin, son una serie, digamos que una especie de decálogo que nosotros hemos previsto como los asuntos que pueden traer más polémica a la hora de realizar una junta de propietarios, de adoptar los acuerdos y luego pues de ejecutarlo, que intentamos que este tipo de problemas no se den en las comunidades de propietarios.
O sea, que esto no es solo que nos reunimos y resulta que no nos hemos puesto de acuerdo, ¿no? Sino que aquí, en una reunión de comunidad, hay que cumplir una especie de protocolo legal muy estricto y además ya muy determinado.
Efectivamente, sí. No, otro de los asuntos que suelen traer mucha polémica es adoptar acuerdos en el punto de ruegos y preguntas, por ejemplo, ¿no? Que, tal y como su nombre indica, es para preguntar o para rogar algo. Por ejemplo, que se tenga en cuenta que para la próxima reunión se incluya en el orden del día un punto determinado, pero no para adoptar un acuerdo que muchas veces las comunidades aprovechan ese punto como un saco sin fondo para adoptar cosas que no se pueden.
Y luego, efectivamente, hay que informar detalladamente a cada propietario, haya ido o no a la Junta, de todos los acuerdos que se han alcanzado y pasar el acta por escrito, ¿verdad?
Sí, porque todos los acuerdos que se adoptan en Junta afectan a todos los propietarios. Entonces, es obligatorio esa comunicación del acta para que todo el mundo esté informado.
Desde su experiencia, por ejemplo, ¿los vecinos son conocedores de este tipo de normativa? Ese caso concreto, el de que no se puede permitir que voten los propietarios que son morosos, que no están al día en las cuotas de la comunidad, ¿ese tipo de cuestiones lo saben los vecinos?
No. Hay muchísimas dudas en las comunidades de propietarios, en las juntas de propietarios, respecto a todos estos aspectos legales que que hemos comentado. Por eso siempre desde el colegio recomendamos pues que las comunidades cuenten con administradores de fincas colegiados, porque nosotros sí estamos en continua formación. A través del colegio damos formación a nuestros colegiados para que todos estos aspectos legales pues no se tengan en cuenta y no se nos pase ninguno. Pero son muchas las dudas en todos los sentidos, en qué mayoría hace falta para adoptar un acuerdo, si algo de lo que se esté hablando que no esté incluido en el orden del día se puede finalmente adoptar un acuerdo sobre esa cuestión sobre la que se esté debatiendo, si la Junta ha sido convocada con el tiempo suficiente que establece la ley, en fin, que son muchísimas las preguntas que nos suelen hacer in situ a los administradores sobre estas cuestiones legales.
Entiendo que, por ejemplo, en el tema económico, la aprobación de cuentas, los presupuestos, que también exige un poco conocer cómo funciona todo eso, también habrá muchísimas dudas y también muchas irregularidades, entre comillas, por el hecho de no tener claras cuáles son las normas.
Claro, sí. Y lo normal es que, por ejemplo, en cuestiones económicas, previamente se envíe la información a los propietarios para que puedan estudiarla con detalle y puedan, bueno, en el momento de la reunión, pues preguntar y comentar cualquier cosa que entiendan que, bueno, que necesitan explicación sobre ello. Pero sí que es verdad que también crea, digamos, una incertidumbre el no tener esa información previamente.
Marilo, todos tenemos en mente pues series muy conocidas con comunidades de vecinos que se han convertido pues en auténtico protagonistas de eso, de una legión de fans que siguen esas series. ¿Se dan realmente circunstancias y situaciones, aunque eso es llevado al extremo, de ese tipo, conflictos de ese tipo en las comunidades de vecinos precisamente por eso, por una falta de conocimiento de las normas?
Pues sí. La verdad que esas series, aunque sean de ficción, sí, muchas veces reflejan la realidad, que como siempre decimos, la realidad supera la ficción. Y sí, sí nos encontramos con algún tipo de situación en la que nos vemos muy identificados en las escenas que vemos en este tipo de series.
Y supongo que algunas veces os sentís incluso como si fuerais magos para tener que solucionar ese tipo de cuestiones porque efectivamente llega la conflictividad o llega incluso algunas situaciones que pueden ser en algún caso hasta ridículas, ¿no?, de enfrentamientos entre vecinos.
Claro, y aquí lo importante es que siempre la comunidad sepa que bueno, que nosotros somos profesionales, que estamos siempre mirando por el bien de la comunidad en su conjunto. Y que lo que nos mueve en nuestro trabajo es pues que las cosas salgan, que las comunidades marchen y que estén bien gestionadas, nada más.
Bueno, pues un consejo directo, claro, para un presidente de comunidad, Mariló, un propietario que nos esté escuchando en estos momentos aquí en Sevilla, que se le haga a lo mejor un poquito cuesta arriba toda la normativa y todo lo que hay que hacer como presidente de una comunidad y diga, oye, pues yo igual necesito ayuda.
Bueno, pues yo le aconsejo en principio que se pongan en manos de un profesional. Siempre, si tenemos algún problema médico, no nos automedicamos. Si tenemos algún problema jurídico, no nos defendemos en juicio, ¿no? Solemos acompañarnos de profesionales. Pues en este caso es lo mismo. Las comunidades cada vez son más complejas legislativamente hablando, cada vez tienen más obligaciones que cumplir. Y bueno, los administradores de fincas somos los profesionales que sabemos todo lo que atañe a la legislación vigente en cada momento para las comunidades de propietarios, y mi consejo es eso, que se asesoren con un profesional.
Pues Marilo García, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas de Sevilla, muchísimas gracias, un beso, hasta otro día.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Cinco Océanos, lo mejor en congelados en Sevilla.
Variedad y calidad al mejor precio. Hasta el 28 de octubre, jamoncito de muslo de pollo a 2,50 el kilo y filete de pez espada a 10,25 el kilo.
Buenísimos. Y ahora compra también cómodamente desde tu casa o negocio. 5océanos.com.
Música. 12:50 minutos. Escucha ahora esto que te cuento. Sevilla se enfrenta, como el resto de Andalucía y también de España, al envejecimiento de la población. Una situación que supone un auténtico desafío para las administraciones públicas, también para nosotros, los ciudadanos, y, como no, para empresas como las aseguradoras. De esto hablamos hoy. Quiero saludar a Manuel Tierra, del Departamento de Riesgos Personales de Helvetia. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Manuel, ante este reto del que yo hablaba al comienzo, ¿cómo se están adaptando en concreto las aseguradoras?
Pues mire, yo creo que las aseguradoras estamos haciendo las cosas bien. Estamos evolucionando con la intención de convertir ese desafío del envejecimiento en una oportunidad de crecimiento y, bueno, en la medida de lo posible, que esto genere un impacto positivo en la sociedad. A ver, tenemos todo muy claro que cada vez vivimos más años y además lo estamos haciendo con una mayor calidad de vida y eso hace, lógicamente, que esas necesidades pues vayan cambiando a medida que vamos cumpliendo años como es lo alto, ¿no? ¿Y qué está haciendo Helvetia concretamente? Bueno, pues Helvetia lo que está haciendo es ampliar la oferta de productos con cobertura y servicios que van dirigidos a este segmento en cuestión. Pero vamos, tenemos claro una premisa, es decir, no solo necesitan esa parte de protección económica, que bueno, entiendo que es muy importante, sino que también el acompañamiento en su día a día con servicios que realmente están aportando un valor.
De hecho, en vuestra estrategia tenéis el foco en el segmento de personas de más de 50. ¿Eso exactamente qué significa?
Pues muy simple, significa que bueno, nuestra cartera de clientes tiene una edad media de aproximadamente 57 años y es por ello que nuestra estrategia del día 2035 ponemos al cliente mayor de 50 en el centro de todo. Y eso significa pues escucharles, adaptar nuestros productos a su realidad y acompañarlos a una etapa tan importante donde ellos realmente están buscando pues seguridad, tranquilidad, pero sobre todo servicios que les puedan facilitar la vida. Como digo, son una generación que cada vez son más activas, que tienen más ganas de viajar, que tienen patrimonio y, bueno, pues lo que necesitan son soluciones sencillas y, por supuesto, que se adapten a sus necesidades.
Recientemente, de hecho, Manuel, habéis lanzado el Betia Vida Senior. ¿En qué consiste este producto que le puede interesar a muchos de nuestros oyentes en este momento?
Sí, pues mira, el Betia Vida Senior es un seguro de vida riesgo que está pensado para personas entre 55 y 82 años y que da cobertura hasta los 85 años. Está combinando una garantía de fallecimiento con una garantía de accidente que ofrece indemnizaciones por lesiones corporales en caso de fractura o de quemadura. Pero realmente lo que le hace distinto a este producto es su paquete de servicios que están dirigidos principalmente o a la prevención de riesgo para la salud, al cuidado personal y el servicio de asistencia al hogar, entre otros muchos.
Este caso, este producto, el Betia Vida Senior, habría que ponerlo también en el foco y saber qué lo diferencia, por ejemplo, de un vida riesgo tradicional.
Pues muy sencillo. Un seguro de vida riesgo tradicional, pues normalmente se suele, bueno, está pensado para personas más jóvenes, con hipoteca o que tengan hijos pequeños. Y suele contratarse con capital en medios altos, pues para proteger a la familia en caso de fallecimiento o de una invalidez. Además, la edad de entrada máxima habitual para este tipo de seguros más tradicionales se suele situar entre los 65 y los 70 años. Entonces, bueno, lógicamente con esta edad pues todavía puede haber clientes o asegurados pues, que quieran seguir estando asegurados y entonces pues puedan quedar un poco desprotegidos. En cambio, en el Betia Vida Senior es distinto. Este producto está diseñado específicamente para cubrir las necesidades propias de edades más avanzadas pues, con un montón de servicios que les van a acompañar durante su día a día. Como dije antes, digo, no solo la parte económica es lo más importante, sino también el que se sientan cuidados y con servicios que la aporten valor.
Manuel, muy importante, yo estoy seguro de que ahora muchos de nuestros oyentes pues se están haciendo preguntas y están pensando, oye, qué interesante, el Betia Vida Senior, ¿qué coberturas principales tiene y cuáles destacaría sobre las demás?
Pues bien, el producto consta de tres coberturas principales, ¿vale? La primera, que es más básica, ¿vale? Sería la del fallecimiento por cualquier causa, donde los beneficiarios reciben un capital asegurado, en este caso de 6.000 euros fijos, para afrontar los gastos más directos. Una segunda cobertura muy importante, que es la que se llama accidentes baremados, que se aporta una liquidez inmediata en caso de sufrir lesiones corporales, con un fin muy concreto, que puedan afrontar los gastos médicos necesarios para la rehabilitación de esas lesiones que han sufrido o incluso para poder adaptar la vivienda a esta nueva circunstancia. Yo pongo siempre un ejemplo muy claro, es decir, un asegurado sufre una caída que le provoca una rotura de cadera, esta lesión conlleva una indemnización bajo nuestro baremo de 50.000 euros que sin duda alguna esta indemnización le va a ayudar en su proceso de recuperación, como es lógico. Por tanto, es un respaldo financiero importante. Pero para mí, la cobertura que más valor aporta al asegurado es el paquete, digamos, de servicio incluido en nuestra plataforma del Red de Cuidado. Se trata de una app, ¿vale?, que está orientada a la salud y al bienestar del asegurado, por la que pueden acceder a servicios como, por ejemplo, videoconsulta médica online, servicios de teleasistencia avanzada, que cuenta con la entrega de un smartwatch con un detector de caída que conecta automáticamente con una centralita de atención inmediata para que sea atendido por un profesional cualificado, ¿no?, en el caso de que se necesite. También tenemos sesiones de fisioterapia gratuitas y también se incluye servicios de asistencia al hogar que permiten ayudar en tareas como hacer la compra, preparación de la comida, poner lavadora, planchado, una infinidad de servicios, que yo creo que son servicios que aportan muchísimo a la familia y al asegurado cuando realmente lo necesitan.
Pues la verdad es que parece que está todo pensado en este producto. Y para quienes nos están escuchando, Manuel, ¿cómo se contrata?
Pues de forma muy sencilla, ponerse en contacto a través de nuestra red de mediadores en toda España y en cualquiera de nuestras oficinas. La contratación es muy simple, solo hace falta cumplimentar un breve cuestionario de salud que consta de tres preguntas sencillas, firmar las condiciones particulares como es lógico y ya tendrá su póliza activa.
Bueno, pues yo creo que clarito y sobre todo muchísimas ventajas de este nuevo producto para adaptarnos, como decíamos al inicio, a esos desafíos de los nuevos tiempos que estamos viviendo. Manuel Tierra, del Departamento de Riesgos Personales de Helvetia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un beso, hasta otro día. Bueno, estamos deseando vivir este momento que anunciaba el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle, en Deportes Cope Sevilla. En una entrevista con Rafael Almansa daba pistas de lo que va a pasar en su pueblo cuando llegue ese campeón del mundo de Moto3 recién estrenado que tenemos los sevillanos, José Antonio Rueda.
Ahora pues nos tendremos que coordinar con ellos, con su padre y su madre, pues para ver la agenda, porque todavía quedan varias carreras dentro del Mundial. Habrá que ver los huecos y desde luego pues lo recibiremos de manera multitudinaria, como hemos hecho con nuestros futbolistas de oro, pues les regalaremos su peso en kilos de tomate de Los Palacios, que ese es un clásico, y yo creo que nos está viniendo muy bien, y de hecho estamos repitiendo en más de una ocasión, y eso le da suerte a España y a los deportistas españoles. Y luego pues también sale una convocatoria pues para que lo podamos designar como joven del año 2025, que es un acuerdo de todos los grupos municipales, que campeón del mundo en motociclismo, eso son palabras mayores y méritos más que suficientes como para que todos de manera unánime lo designemos joven del año 2025 en Los Palacios.
Hombre, los tomates le dan suerte, ¿no? Los tomates le dan energía, porque no pueden ser más buenos los tomates de Los Palacios. Un campeón al que el alcalde ha reconocido que se le veía en condiciones de ganador desde pequeñito, porque el flamante campeón, pues sí, claro, se caía en las carreras, pero no tiraba la toalla, se levantaba y hasta ganaba.
Pues claro, nada más y nada menos que campeón del mundo de motociclismo, con lo complicado que es. Y además, bueno, pues que hemos seguido la trayectoria de Rueda desde que era un niño, y lo hemos visto y ganando campeonatos de Andalucía, de España en minimoto, ganar los dos campeonatos en el mismo año mundiales de los rookies en el motociclismo, que eso no lo ha conseguido ningún otro piloto nunca antes en la historia. Y cuando hemos visto a su familia, una familia trabajadora, pues entregarse en cuerpo y alma para que su hijo hiciera realidad un sueño, que además lo decía con 108 años, que su sueño era ser campeón del mundo de motociclismo, pues lógicamente la alegría es doble, porque sabe uno el esfuerzo que ha conllevado a nivel familiar y desde luego pues el talento enorme que tiene Rueda desde que era un chiquillo, que se caía en las carreras y pese a caerse se levantaba.
Pues eso, que estamos deseando vivir ese momento, ese recibimiento de ese pueblo al gran campeón de Moto3. Llegamos casi a la 1:00 p.m, como siempre, un auténtico placer. Mañana más, ahora enseguida toda la información de España y del mundo y después la actualidad del deporte de Sevilla.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias. Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. ¿Qué va a pasar con tu pensión? ¿Te lo has preguntado? Seguro que miles de veces. Lo primero es tranquilidad, porque la decisión de cobrar una pensión es un acuerdo político. Y además es que es político y universal, está todo el mundo de acuerdo. Otra cosa